revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 416 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Me complace saludarte desde Moscú, al igual que a todos nuestros oyentes, anunciando que también se sumarán a nosotros a lo largo de este espacio, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Onites. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Pero primero te quiero dar a conocer un dato importante. Hablando de los caprichos del invierno ruso, la temperatura más baja de 2022 en la República de Sajá, Yakutia, en el lejano oriente de Rusia, se registró este lunes en la localidad de Oymyakon, considerado polo del máximo frío, donde descendió hasta los 60 grados bajo cero. ¿Tú te imaginas?
Lindo para ir a la playa, ¿no?
Sí, señor. Además, la temperatura más baja registrada en Oymyakon, situada en el este de Yakutia, a 741 metros sobre el nivel del mar, se registró en 1924, cuando los termómetros cayeron hasta los 71,2 grados bajo cero. Es algo increíble, realmente. Mientras en Moscú, los termómetros marcaron este lunes 3 grados sobre cero. Además, está lloviendo. Y ahora, Javi, para recordar la importancia del 12 de diciembre, pues vamos a echar un vistazo a algunas efemérides de la fecha. El 12 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, proclamada por la ONU en 2017. Tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de que exista una cobertura sanitaria universal, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes. Además, el 12 de diciembre también se destaca por ser el Día Internacional de la Neutralidad. La fecha fue propuesta ante la ONU por Turkmenistán, o sea, una república postsoviética de Asia Central, porque ese país se declara como un estado permanentemente neutral. ¡Qué bien! Lo que significa que no entra en conflictos bélicos con ninguna otra nación del mundo ni apoya a aquellas que lo hacen, sino que prefiere quedarse siendo un mero observador de los acontecimientos. Además, el 12 de diciembre se celebra el Día Internacional del Lince Ibérico. Es una fecha creada en 2015 por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de España, con finalidad de visibilizar el peligro de extinción que acecha a esta especie. Y entre las figuras famosas nacidas el 12 de diciembre se encuentran dos personas del mundo de arte. Así, un día como este, pero en 1821, en Rouen, vino al mundo el escritor francés Gustave Flaubert, uno de los renovadores de la novela, autor de Madame Bovary y La educación sentimental, entre otras obras. Y además, el 12 de diciembre, en 1915, en Nueva Jersey, Estados Unidos, nació Frank Sinatra, el más famoso de los cantantes populares de Norteamérica, quien alternó el canto con la actuación. Comenzó con la orquesta de Tommy Dorsey y alcanzó la fama en la década de los años 40 del siglo pasado. Y ya, Javi, podemos pasar a los contenidos de esta edición, si te parece.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Con mucho gusto, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, denunció que Estados Unidos y Kosovo no cumplen con ningún acuerdo alcanzado. Al respecto, el analista internacional Eduardo Luque constata que Estados Unidos incumple de forma reiterada las resoluciones de la ONU. Peruanos rechazan la presidencia de Boluarte. La guerra contra las pandillas en El Salvador afecta a los intereses de Estados Unidos en Centroamérica. Croacia y Marruecos rematan a Brasil y Portugal en cuartos de final de Qatar 2022.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este domingo, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, hizo unas declaraciones que llaman la atención. Aunque podría decir que estoy seguro que cuando lo dijo ya sabía de lo que estaba hablando y su declaración no era una mera primicia, sino una confirmación, una vez más, de lo que son las políticas exteriores de Estados Unidos. Creo que lo dijo, si me permiten, por aquello de que nunca hay que dar nada por sobreentendido, como dice el viejo adagio. como para dejar constancia. En ese sentido, es que probablemente que Vučić hizo las declaraciones que hizo y no porque recién ahora le estuviera cayendo la ficha, como dice otra frase popular. Básicamente, Vučić vino a decir que Estados Unidos y Kosovo no cumplen con ningún acuerdo alcanzado sobre la República. La Carta de la ONU, la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, el Acuerdo de Bruselas o el de Washington, mencionen uno de estos documentos que Pristina cumple, al menos uno que ellos y los estadounidenses cumplan. Se puede ver que eso no existe, dijo Vučić a los ciudadanos tras una reunión del Consejo de Seguridad de su país. Realmente no es ninguna noticia y mucho menos una noticia de última hora que Estados Unidos no cumple con ningún acuerdo, ni con los alcanzados con Serbia, ni con Rusia, ni con Irán e incluso con sus estados títere, como es el caso de los países de la Unión Europea. ¿A cuál de todos más títere, Víctor?
Este domingo, Vučić convocó al Consejo después de que el primer ministro de la República de Kosovo, Albin Kurti, pidiera al contingente de la Fuerza Internacional KFOR de la OTAN quitar las barricadas serbo-kosovares de las carreteras del norte y advirtió que, en caso de negarse, las fuerzas de seguridad de Kosovo estaban preparadas para retirarlas. Cuando menciona esas barricadas, se refiere a las que este mismo domingo levantaron los serbo-kosovares en las carreteras del norte de Kosovo, a causa de la detención por parte de las autoridades albaneses del ex policía Dejan Pantic, sospechoso de organizar actos terroristas. Y para no dar las cosas por sobreentendidas, recordemos que KFOR son las siglas en inglés de Kosovo Force, o sea, Fuerza de Kosovo, una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN que entró en Kosovo el 12 de junio de 1999, 2 días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara la ya citada Resolución 1244. El asunto es que en este contexto Vučić declaró que Serbia solicitaría a la KFOR que le permita desplegar sus tropas militares y policiales en Kosovo, así como en la región kosovar de Metohija. Entonces llegó la reacción de uno de esos estados títere que mencionabas antes, Javier. ¿Es verdad?
Es verdad, Víctor. Y es que al comentar la solicitud de desplegar tropas militares y policiales serbias en Kosovo y Metohija, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, afirmó este domingo que la retórica de Serbia hacia la autoproclamada República de Kosovo es inaceptable y no ayuda a aliviar la tensión actual. Kosovo redujo las tensiones al posponer las elecciones locales. La retórica reciente de Serbia hizo lo contrario. Sugerir que se envíen fuerzas serbias a Kosovo es completamente inaceptable, se despachó Baerbock en su cuenta de Twitter y quedó a gusto. Subrayó que apoya plenamente el proceso negociador encabezado por el representante de la Unión Europea para el diálogo entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajcak. Entonces, a la ministra alemana le llegó la réplica desde Serbia, Víctor.
Es así, Javi, porque la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, recordó en su cuenta de Twitter que los ministros de Exteriores del G7 en el comunicado de mayo llamaron al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de resolver cualquier problema o crisis en el mundo, que sea Libia, Siria, Yemen, Somalia, etc. Ahora, sorprendentemente, el Ministerio de Exteriores de Alemania declara explícitamente que la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de un cierto número de sus fuerzas de seguridad a Kosovo, debe ignorarse, ya que esto es inaceptable, escribió Brnabic. Se preguntó, ¿a base de qué criterios se decide qué resolución del Consejo de Seguridad debe observarse y cuál debe ignorarse, al subrayar que se trata de un nivel asombroso de absurdo?
También Víctor reaccionó a las declaraciones de la alemana, el propio Vučić. Baerbock está hablando en nombre del comandante de la KFOR y este no ha podido responder porque es que ni siquiera ha recibido la solicitud de Belgrado. El jueves se celebrará una reunión del gobierno y luego la recibirá. Agregó que las declaraciones de Baerbock coincidieron con el nuevo rechazo del primer ministro de la autoproclamada República de Kosovo, Albin Kurti, de crear una comunidad de municipios serbios, así como con varias acciones de la policía kosovar en el norte de la región. Asimismo, el presidente serbio volvió a poner negro sobre blanco por si había quedado alguna duda. Declaró que su gobierno solicitará el próximo 15 de diciembre a la dirigencia de la Fuerza Internacional KFOR que le permita desplegar sus agentes militares y policiales en Kosovo, así como en la región kosovar de Metohija. Entonces entró en escena un personaje que ya es un viejo conocido en esto de la diplomacia y de intermediar, Víctor.
Es verdad, Javi, tienes toda razón. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exhortó a poner fin a los desórdenes en el norte de Kosovo, donde el arresto de un ex policía serbo-kosovar provocó en los últimos días violentas protestas, incluido el bloqueo de algunas carreteras. «No se puede permitir semejante alteración del orden público, semejante violencia. Tienen que retomar el diálogo. Tienen que superar esa tendencia de enfrentamientos callejeros, de bloqueos. Esa no es la manera de buscar un acuerdo. No es la manera de continuar las conversaciones. No es la manera de buscar el proceso de normalización», insistió Borrell a su llegada al Consejo de Exteriores en Bruselas este lunes. El diplomático dijo haber conversado recientemente con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y agregó que el enviado de la Unión Europea para el diálogo entre Kosovo y Serbia, Miroslav Lajčak, contactó por su parte con el presidente serbio Aleksandar Vučić. «Sé que las dos partes desean reducir las tensiones e insto a ambas a que lo hagan», dijo, y llamó a los serbo-kosovares a retirar las barricadas en el norte de Kosovo.
También llegó, Víctor, la reacción de Moscú a todo lo que está aconteciendo. Así, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia aboga por respetar los derechos de los serbo-kosovares y resolver la crisis entre Belgrado y Pristina por la vía diplomática.
«Para nosotros lo más importante es garantizar los intereses de los serbios y, desde luego, abogamos porque las partes apliquen esfuerzos de carácter pacífico y la situación se resuelva por los medios diplomáticos», dijo el portavoz del Kremlin. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, continuó el portavoz, no solicitó ayuda a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para bajar las tensiones en Kosovo. Sin embargo, subrayó, Rusia valora sus relaciones con los serbios y espera que las tensiones bajen lo antes posible. Y ya que hoy no estamos dando nada por sobreentendido, vale destacar que Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión, que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y decenas de otros países que forman parte de Naciones Unidas. Creo, Javi, que hemos presentado todo lo que tenemos preparado. Y tú además tienes en línea un analista para profundizar en el tema, ¿verdad? Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Bernardo. Buenos días.
Muchas gracias, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Y bueno, es una novedad lo que dice Vučić acerca de que Estados Unidos y Pristina no cumplen ningún acuerdo sobre Kosovo.
No es ninguna novedad, ya lo estamos viendo, que es una forma reiterada por parte de Estados Unidos y de, en este caso de Kosovo, de incumplir las resoluciones de la ONU e incumplir los propios acuerdos y tratados que firma Estados Unidos. A ver, tenemos un grandísimo ejemplo de cómo Estados Unidos lo que hace es interpretar o sencillamente no cumplir los acuerdos que firman. Recordemos, por ejemplo, el acuerdo firmado con Irán sobre proliferación nuclear de forma unilateral. Rompió Estados Unidos los acuerdos que sucedieron tras la ruptura y la destrucción de Yugoslavia. Es decir, multitud de acuerdos, los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2, es decir, cualquier acuerdo que a Estados Unidos le pueda representar un beneficio, no tiene ningún problema de conciencia ni ética política para violarlo e intentar que la situación vaya aún más a su favor. Así que no es una cosa nueva, es lo reiterado de una nación que cada día más se convierte en una nación cuatrera, en una nación bandida.
Eduardo, hubo reacciones a esta solicitud de parte de Serbia, ¿no?, sobre el tema del despliegue de tropas. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, al comentar la solicitud de desplegar tropas militares y policiales serbias en Kosovo y Metohija, dijo que la retórica de Serbia hacia Kosovo es inaceptable y no ayuda a aliviar la tensión actual. Kosovo redujo las tensiones al posponer las elecciones locales. La retórica reciente de Serbia hizo lo contrario. Sugerir que se envíen fuerzas serbias a Kosovo es completamente inaceptable, escribió Baerbock en su cuenta de Twitter. ¿Qué observación tienes respecto a esta reacción de esta canciller alemana?
Viniendo de donde viene, es obviamente una incitación a una intervención militar por parte de la OTAN y por parte de la Unión Europea. Lo hemos de situar en su contexto, en un contexto de Serbia que ha mantenido una postura frente a las sanciones contra Rusia bastante ecléctica, bastante neutral, intentando que las sanciones no le perjudicaran excesivamente e intentando moverse en un espacio intermedio para no malcristalizar aliarse con Rusia, a la que debe muchísimo, e intentar evitar un conflicto en sus fronteras con una serie de países que están deseando ir a la guerra, ¿no? Las declaraciones de la canciller alemana forman parte de la retórica típica de la Unión Europea y de la OTAN. Hoy día la Unión Europea no es sino el brazo político de la OTAN, y cuando oímos las declaraciones de la Unión Europea, de determinados dirigentes de la Unión Europea, oímos los chillidos de la OTAN detrás, que le va susurrando lo que tiene que decir. Así que estamos frente a una situación muy compleja, donde está escalando de forma demasiado rápida para todos aquellos que pensamos que la guerra no solo la solución a los conflictos, sino el diálogo y la política, ¿no? Y el cumplimiento de los acuerdos y de la palabra dada. Porque, claro, sin esto no hay ningún acuerdo político que sea viable, ¿no? Desgraciadamente no es esto lo que pretende Estados Unidos y la Unión Europea, sino que, como todos sabemos, además, Kosovo no es sino una enorme base militar de la OTAN, cuyo objetivo, evidentemente, es presionar a las fronteras rusas desde los Balcanes, ¿no? Históricamente los Balcanes siempre han sido el bajo vientre de Europa, que se decía, ¿no? Y que por eso muchos de los conflictos europeos nacieron precisamente en la zona de los Balcanes. Entonces, esto es lo que estamos viendo, una escalada para un conflicto mayor, y para eso, evidentemente, las declaraciones de la canciller alemán, pues evidentemente no apaciguan, sino todo lo contrario, incitan todavía más al conflicto. Parece que es tristemente lo que nuevamente busca la Unión Europea.
A propósito que has mencionado, Eduardo, ¿no? Acuerdos, palabras dadas, ha reaccionado la primera ministra serbia, Ana Brnabić, recordó en su cuenta de Twitter que los ministros de Exteriores de los países del grupo del G7, en el comunicado de mayo, llamaron al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de resolver cualquier problema o crisis en el mundo. Entre paréntesis se pone Libia, Siria, Yemen, Somalia, etc. Ahora, dice, sorprendentemente, el Ministerio de Exteriores de Alemania declara explícitamente que la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula que Serbia tiene derecho a solicitar el regreso de un cierto número de sus fuerzas de seguridad a Kosovo, debe ignorarse, ya que esto es inaceptable. Se preguntó a base de qué criterio se decide qué resolución del Consejo de Seguridad debe observarse y cuál debe ignorarse, al subrayar que se trata de un nivel asombroso del absurdo. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Evidentemente, no solamente de un nivel increíble del absurdo, es la incapacidad, conocimiento de una ministra que está demostrando que es una absoluta inepta para el cargo, pero que ya cumple las expectativas y los deseos de aquellos que la sostienen, ¿no? Su ineptitud está más que demostrada, incluso en el propio gobierno alemán, pero que los equilibrios parlamentarios permiten y obligan a que este personaje u otros similares formen parte del gobierno cuando no tienen la cualificación, si me permite la expresión, intelectual para ocupar un cargo de tanta responsabilidad en momentos de enorme crisis social, política a nivel mundial. Lo cual tampoco no es ninguna novedad, porque tenemos una reata de políticos europeos de una absoluta mediocridad, comenzando por nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez, y acabando por el señor Schulz, el canciller alemán, de una impresionante mediocridad y de una cobardía política más que notable, ¿no? Están a las órdenes, son vasallos, y hay que decirlo así con todas las palabras, la Unión Europea es vasalla de lo que dicte Washington, y hay que escuchar a Washington porque los dirigentes europeos no son sino repetidores. Son una especie de cassette que repiten lo que dice Washington. No hay voluntad propia, no hay política propia europea, y esto trae funestas consecuencias para la población europea. No solo ya la guerra en Ucrania, sino una ampliación de los conflictos en toda la zona de los Balcanes, que puede incendiarse de nuevo gracias a la falta de claridad política e intelectual de los dirigentes europeos.
Y quien salió también al ruedo, y no debería sorprender, es el jardinero, Eduardo, y me estoy refiriendo al alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ¿no? Él dijo que, o exhortó, mejor dicho, a poner fin a los desórdenes en el norte de Kosovo, como decíamos, donde el arresto de un ex policía serbo-kosovar provocó todas las protestas, incluido este bloqueo de algunas carreteras, ¿no? Dijo, no se puede permitir semejante alteración del orden público, semejante violencia. Tienen que retomar el diálogo, tienen que superar esa tendencia de enfrentamientos callejeros, de bloqueos. Esa no es la manera de buscar un acuerdo, no es la manera de continuar las conversaciones, no es la manera de buscar el proceso de normalización, dijo, y alentó a retirar las barricadas en el norte de Kosovo. ¿Comentarios, Eduardo?
Este señor resulta absolutamente patético. Es increíble, es lo que comentábamos anteriormente, la estulticia de algunos dirigentes europeos. Uno de los primeros, digamos, de los más señalados, precisamente el señor Borrell, que ahora está muy preocupado, además, ya lo adelanto, porque había rumores de que el descubrimiento de corrupción, gravísimos casos de corrupción en el Parlamento Europeo, no tocaran a la sección de exteriores, de la cual él es responsable. Se ha rápidamente salido diciendo que no, que su negociado de exteriores no esté implicado en el caso de corrupción a una vicepresidenta del Parlamento Europeo por una corrupción de Qatar, ¿no? Que le ha dado una maleta de billetes que la policía ha podido intervenir y ahora mismo se está abriendo la investigación. Rápidamente el señor Borrell se ha quitado, pretende quitarse del medio, aunque ahora se sabe también que además de su sueldo cobra una pensión específica de un fondo de pensiones que ya ha quebrado, aunque está trabajando. Es decir, lo cual no deja de ser una cosa muy curiosa, ¿no? Cobrar un fondo de pensiones, cobrar una pensión, al mismo tiempo que mantiene su puesto teóricamente como cabeza de la política exterior europea, ¿no? Estamos hablando de que cobra por este cargo, por esta acción, unos 26.000 euros al mes, más lo que le reporta esta pensión, que curiosamente cobra mientras está trabajando, ¿no? No deja de ser una cosa bastante peculiar, ¿no? Pero bueno, es lo que venimos diciendo. Es decir, este señor realmente está esperando las órdenes que le indique Washington qué es lo que tiene que decir y a quién tiene que fustigar. Ahora habla de los bloqueos producidos en el norte, refiriéndose a Serbia, pero no habla del allanamiento de escuelas, de aldeas, de población serbia por parte de las tropas de Kosovo, ¿no? Incluso hoy ha salido de tropas norteamericanas entrando en colegios de niños de párvulos armados y en una actitud absolutamente provocativa, ¿no? De esto no se acuerda el señor Borrell, como no se acuerda de otras muchísimas cosas.
Muchísimas gracias, Eduardo.
A ti, a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Tras la detención de Castillo por intentar cerrar el Congreso, miles de peruanos salieron a la calle para protestar contra el nuevo gobierno y pedir el cambio de constitución. Algunos manifestantes incluso ocuparon el aeropuerto de Andahuaylas. La toma de posesión de la nueva presidenta Dina Boluarte no logró pacificar al pueblo. Por eso Boluarte ahora llama a adelantar las elecciones para 2024. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema en cuestión. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso peruano el 7 de diciembre, pero esta nunca tuvo lugar porque los legisladores igualmente se reunieron para votar la destitución de Castillo. Incluso, el expresidente fue arrestado por la policía y se encuentra detenido en instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Perú. Quien asumió la presidencia tras la detención de Castillo fue su vicepresidenta, Dina Boluarte. Un día antes que el Congreso vote la vacancia de Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó archivar por falta de evidencias una denuncia contra Boluarte, dejando la lista para asumir la presidencia sin manchas en su legajo. Los seguidores de Castillo tomaron las acciones de Boluarte como una traición y se movilizaron a Lima para pedir la libertad de Castillo y rechazar al nuevo gobierno. El 9 de diciembre se reunieron en las inmediaciones del Parlamento en Lima con carteles y banderas al grito de «Dina Boluarte, no me representas» o «Dina Boluarte, traidora». También se reunieron alrededor de las instalaciones en las que Castillo se encuentra detenido. Estas movilizaciones fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, pero sirvieron de ejemplo para otras manifestaciones. En la provincia de Canchis, del departamento de Cusco, al menos 300 peruanos tomaron el puente de Arturo, que permite el acceso a las regiones de Puno y Arequipa. Los dirigentes y pobladores de Puno se declararon en insurgencia hasta que se convoque a los nuevos comicios. La carretera Panamericana Sur fue bloqueada en Ica, lo que obligó a las empresas de transporte a reprogramar viajes afectando a miles de pasajeros. Las provincias cusqueñas de Canas y Chumbivilcas y de la de Chota en Cajamarca se posicionaron en contra de que el nuevo gobierno de Boluarte complete el periodo presidencial y exigieron el cierre del Congreso. Ante el aumento de las protestas, la presidenta Boluarte explicó sus acciones para tratar de calmar a los manifestantes. Quiero llamar a las hermanas y hermanos que están saliendo en protesta, seguramente, con razón o sin razón. Yo quiero llamar a ellos. Calmémonos. Aquí estoy solo cumpliendo el rol constitucional, porque en las elecciones se elige una fórmula presidencial. En consecuencia, yo lo único que estoy haciendo es cumplir con la sucesión constitucional, declaró Boluarte. Sin embargo, el discurso no llegó a la calma. Los enfrentamientos más fuertes con la policía se dieron en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, donde 3.000 personas protestaron. La represión policial terminó con 2 jóvenes muertos y 37 personas heridas. Los manifestantes ocuparon el aeropuerto de la ciudad, impidiendo los vuelos y tomando a los operadores técnicos y a la policía como rehenes. Los protestantes incendiaron la comisaría en el poblado de Huancamba, también en el departamento de Apurímac. El domingo 11 de diciembre, mientras sucedían estas protestas en Apurímac, la élite política peruana continuaba con su juego. Dina Boluarte realizó el acto de toma de posesión y presentó su gabinete ministerial en un discurso televisado donde llamó a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Por la tarde, el Congreso llevó adelante una sesión especial para examinar las diligencias presentadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo, la ex primer ministra del país, Betsy Chávez, y el ex titular del Interior, Willy Huerta. Pero la sesión fue suspendida después de que el congresista Pasión Dávila, miembro del partido de Castillo, Perú Libre, le propinó un golpe al parlamentario Juan Burgos, de Avanza País, por la espalda. Finalmente, la sesión fue retomada más tarde y el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución que levanta la prerrogativa de antejuicio político a Pedro Castillo por la Comisión Flagrante de Delitos. Es decir, levanta los fueros del expresidente y aprueba continuar con un juicio penal contra él. Esa misma tarde, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú anunció que iniciará el 15 de diciembre una huelga nacional para sumarse a la exigencia de que se celebren nuevas elecciones generales. La presión de los manifestantes y el anuncio del paro general en la educación obtuvieron un logro parcial hacia la medianoche del domingo. La presidenta Dina Boluarte volvió a emitir un anuncio a La Nación por televisión donde declaró que enviará al Congreso un proyecto de ley para anunciar el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024.
Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución.
En el anuncio se refiere a que esto implica reformas constitucionales, pero no explica cuáles serían estas. Además del adelanto a las elecciones, Boluarte anunció el establecimiento de un estado de emergencia en la zona de las protestas y dio sus condolencias por los muertos por la represión.
Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares.
Nos comunicamos con Juan Manuel Pantoja y Panaque, doctor en métodos de investigación para el cambio socioeconómico, de la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad La Sapiencia de Roma. para que nos comente sobre las protestas y la situación política en Perú. Juan Manuel, ¿qué buscan estas protestas y cómo reacciona Boluarte a ellas?
Los manifestantes no están saliendo a las calles a favor del expresidente Castillo, sino que más bien están solicitando tres cosas importantes. En primer lugar, el cierre del Congreso, del actual Congreso, porque la gente no es el que está solamente en contra del presidente, sino también en contra de los congresistas, o sea, contra la clase política actual. En segundo lugar, la renuncia de la vicepresidenta, que en este momento se convirtió en la presidenta del Perú. Y en tercer lugar, el adelanto de las elecciones. Entonces son tres puntos bastante precisos que implican prácticamente una plataforma de lucha por la cual estos manifestantes no se van a detener hasta lograrlos. Entonces, en este contexto en el que se manifiesta la ex vicepresidenta, o sea, Dina Boluarte, que asume el cargo ahora de presidenta, entonces ella se manifiesta respondiendo también a esta situación. Entonces, en primer lugar, ha asumido el cargo nombrando un gabinete ministerial de personas con buena reputación y además técnicas. O sea, es un grupo de personas que son capaces de llevar en este momento al país en un momento de transición. Pero también, ante las protestas, ella ya anticipó que tendríamos una nueva elección. La ventaja de esta situación es que ella, al manifestar su intención de convocar elecciones, prácticamente detendría la protesta. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo principal. Ya que convocando a nuevas elecciones, inmediatamente este Congreso se tendría que retirar porque se tendría que elegir nuevos congresistas y nuevo presidente. Entonces, unas nuevas elecciones solucionan prácticamente todo. Se va Dina Boluarte, entran nuevos congresistas y se solucionaría el problema actual. Lamentablemente, hubieron dos personas fallecidas. Hay un menor que ha perdido el ojo y esperamos que esto termine pronto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Kim.com, quien escribe: déjame deletrearlo para ti. Guerra proxy. Este tuit de Kim.com incluye una captura de pantalla del periódico británico The Times con el título de uno de sus reportajes: el Pentágono da luz verde para ataques con drones dentro de Rusia. Una noticia que dice que Estados Unidos ha dado luz verde a Ucrania para que realice ataques dentro de las fronteras de la Federación Rusa si identifica objetivos cuya destrucción obstaculizaría el avance de las tropas rusas en Ucrania. Según fuentes del Pentágono consultadas por The Times, los ataques masivos rusos contra objetivos civiles ucranianos han hecho que Estados Unidos cambie su punto de vista. Hasta ahora, la Casa Blanca había impuesto a Kiev la exigencia de no realizar ataques contra objetivos situados dentro del territorio ruso como condición para el envío de artillería de largo alcance para el ejército ucraniano. La noticia abunda que, sin embargo, la autorización del Pentágono no se ha hecho pública ni se hará. La posición oficial de la Secretaría de Estado sigue siendo la misma. No hemos alentado ni permitido a los ucranianos atacar dentro de Rusia, aseguró Anthony Blinken. Pese a esas declaraciones, es poco probable, dice el medio, que Ucrania hubiera atacado objetivos militares en localidades rusas como Kursk, Belgorod, Briansk, Riazán o Saratov a principios de mes sin el visto bueno de Washington. Según las fuentes de defensa consultadas por The Times, Estados Unidos ha perdido el miedo a una escalada bélica que pudiera escaparse de su control en caso de ataque ucraniano dentro de Rusia. Para Estados Unidos, la probabilidad de que Rusia responda con un ataque nuclear a un ataque convencional ucraniano en territorio ruso es muy bajo. La única condición impuesta por Estados Unidos a Ucrania para autorizarle a atacar posiciones enemigas en Rusia es no atacar a civiles ni realizar asesinatos. Vamos con reacciones. El usuario que lo utópico se haga realidad responde: peligrosa decisión. El Pentágono da a Ucrania luz verde para atacar con drones objetivos dentro de Rusia. Esto demuestra que Ucrania es solo un títere de Estados Unidos y estamos frente a una guerra por encargo. Mientras, la usuaria Sara Illich responde: el Pentágono da a Ucrania luz verde para atacar con drones objetivos dentro de Rusia. Varias cosas que comentar. Que el Pentágono le tenga que dar luz verde a Ucrania demuestra una vez más que Ucrania no es un estado soberano ni independiente. Ya lo dicen abiertamente. Zelensky no decide nada. todo es cosa de Washington. La guerra, por lo tanto, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y la OTAN. Ucrania solo es un sitio cómodo para la OTAN, puesto que lo único que gastan allí son armas, hasta ahora la gran mayoría viejas que se tenían que retirar del mercado de todos modos, y recursos económicos, lo cual no importa mucho, puesto que son los contribuyentes de cada país miembro los que asumen ese gasto. De las dos anteriores deducimos que el objetivo de Washington no es parar la guerra, sino utilizarla para desgastar a varios competidores fuertes a la vez, Rusia y la Unión Europea. La primera, porque es una potencia militar mundial y una fuente de recursos sin igual. La segunda, porque cuanto mayor sea la dependencia de la Unión Europea de Estados Unidos, mejor será para los intereses de Washington. Otro usuario, Jaime Félix, escribe: «Estoy confundido. Aquí dice que no autorizan a Zelensky. ¿A quién le debe obedecer? ¿Al Pentágono o a la Casa Blanca? Pónganse de acuerdo». Y adjunta una noticia publicada días pasados por Euronews bajo el título «Estados Unidos-Ucrania no debe atacar más allá de sus fronteras», donde aparecen unas declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien afirmó: «No hemos proporcionado a Ucrania armas que vayan a utilizar en territorio ruso. Hemos sido muy claros. Se trata de suministros defensivos. El presidente de Estados Unidos ha sido muy claro con Ucrania que no debe atacar más allá de sus fronteras».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Centroamérica durante mucho tiempo ha sostenido el problema de la criminalidad que involucra a pandillas, narcotráfico, asesinatos, pero también toca añadir la constante inestabilidad política de esa región y la presencia de Estados Unidos y sus intereses. Nuestro compañero Cristian Galindo les amplía el tema. Adelante.
El pasado sábado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, atacó por medio de Twitter a los medios de comunicación internacionales que han criticado su gestión en la guerra contra las pandillas. A pesar de que no señaló directamente a ningún medio, el presidente indicó que la ciudadanía del país está contenta con los resultados en su lucha contra los criminales y que todo funciona bien. Cero homicidios. Los grandes medios internacionales siguen con sus ataques a nuestra guerra contra las pandillas. Pero hay dos cosas que ya no pueden ocultar. Uno, que está funcionando. Dos, que los salvadoreños están felices con su implementación. Nosotros seguimos, comentó Bukele. El presidente salvadoreño recibió críticas por parte de nuestros colegas alemanes de la Deutsche Welle y los estadounidenses de la CNN y entre otros más. Bukele también rechazó las fuertes acusaciones contra las fuerzas del orden del país por parte de ONGs, las cuales señalan violaciones a los derechos humanos. El rechazo por parte del líder se debe a que estas organizaciones no miran el contexto de la violencia que es ejercida por estos grupos criminales en el país y en la región centroamericana, la cual está vinculada con otras organizaciones criminales transnacionales dedicadas al negocio del narcotráfico y la violencia. El mandatario expresó que las ONGs tienen un interés en que esta violencia continúe, aunque no precisó a qué ONGs él se refería. Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica, afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter, al resaltar que el país cumplió este mes su octavo día consecutivo sin homicidios de pandillas gracias al combate de las autoridades a la delincuencia. Anteriormente, el presidente había expresado que la mayor oposición a la lucha contra los criminales proviene de organizaciones internacionales.
Las pandillas en general han sido reducidas a una mínima expresión y primero Dios vamos a alcanzar el punto donde ya no existan en nuestro país. A pesar de que, increíblemente, mucho de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido incluso de organismos internacionales que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas.
Gran parte de las denuncias contra el gobierno de Bukele proviene de las ONGs internacionales con fundación en los Estados Unidos, como The Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de otras organizaciones no gubernamentales pertenecientes a El Salvador. Estas ONGs denuncian más de 3.000 violaciones a los derechos humanos atribuidas a la policía y las Fuerzas Armadas, desde la aplicación del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo. Esto también se suma a la constante presión por parte del gobierno de Estados Unidos contra la administración de Bukele. Recientemente, el Departamento de Estado anunció sanciones contra dos funcionarios del gobierno salvadoreño. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ronaldo Castro, quien se desempeña como ministro del Trabajo, y el secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, Conan Castro. Estos funcionarios fueron sancionados bajo la excusa de la captación indebida de fondos públicos para su propio beneficio y la manipulación de sindicatos, esto con el supuesto de recibir beneficios políticos personales y a favor del gobierno de Bukele, según lo comunicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En diciembre del 2021, Estados Unidos también sancionó a Carolina Recinos, jefa del gabinete de gobierno de Bukele, y a otros funcionarios por supuestos vínculos con la corrupción. Ante esto, Bukele también se pronunció. Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. El sometimiento absoluto o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa es detener el mal ejemplo. El pasado jueves, las autoridades de Guatemala capturaron a Eduardo Pérez, el décimo cabecilla del mando MS-13 de la pandilla Mara Salvatrucha de El Salvador, quien se encontraba prófugo en el país vecino y luego de su captura fue entregado a la policía salvadoreña. Ante este hecho, el director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, Manuel Espinosa, nos comentó que estas pandillas y otros grupos criminales forman parte de una estrategia por parte de Estados Unidos para debilitar la región y tener un mayor control sobre esta.
Bien, la captura de Eduardo Pérez, alias Scooby, recientemente en Guatemala, ¿verdad? Este es uno de los líderes de la MS-13 del Salvador, la Mara Salvatrucha. No debe de verse en un contexto netamente aislado a nivel de Guatemala o a nivel de El Salvador. Debe verse una visión más amplia de este flagelo, de esta amenaza a la seguridad regional, porque están incluidos inclusive los Estados Unidos. Nosotros sabemos que estas organizaciones fueron prácticamente organizadas y creadas dentro de los Estados Unidos y que surgieron después de la década de los 80, con mayor arraigo en los 90, como una gran punta de lanza desestabilizadora de la organización social, política, de la democracia en nuestra región. Sabemos nosotros que actualmente la lucha que tiene tanto El Salvador con 55.000 mareros, pandilleros, miembros del crimen organizado, tras las rejas, el gobierno de Bukele, y la lucha que está de nuevo se está emprendiendo en Honduras contra todos aquellos elementos criminales que cometan extorsión, y ahora con lo que está haciendo Guatemala uniéndose, pone en velo, de vela, la necesidad, la urgencia de eliminar esta pandemia que por décadas azota la región, que sigue siendo utilizado como un ejército secreto paramilitar para las estructuras de inteligencia norteamericana, donde logran ellos crear estados fallidos, que es lo que le sirve a ellos para el control, para la supeditación económica, financiera de nuestros países. La seguridad ciudadana, por ejemplo, de Nicaragua, se siente amenazada con este tipo de organizaciones que existen en el Triángulo del Norte y que también no deja de dar un respiro estas acciones a nuestra paz y seguridad nacional, viéndolo desde la perspectiva de Nicaragua, porque al sur, en Costa Rica, prácticamente Costa Rica se ha convertido en una bodega del narcotráfico, y más al sur está todo lo que es el paramilitarismo colombiano y las redes de narcotráfico. Entonces, estas estructuras están siendo combatidas de manera regional y a largo plazo, ¿verdad?, tiene que tener un resultado, un éxito, ya que son diversos, si no me equivoco, este es el décimo ya cabecilla de la MS-13 que ha sido arrestado.
Ante la crisis de las pandillas en este país, Luego de una serie de homicidios, el presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la implementación de un estado de excepción con vigencia de 30 días, los cuales se han prolongado ya por 2 meses. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 fueron proclamadas organizaciones terroristas en El Salvador por orden de la Corte Suprema de este país en el año 2015. Estos grupos criminales extorsionan a comerciantes y a empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar según las autoridades salvadoreñas. Las pandillas tienen presencia en los barrios populares y en distintas regiones del país, donde están involucradas en el negocio del narcotráfico y el crimen organizado. De acuerdo con las cifras del gobierno salvadoreño, en lo que va del estado de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele, se han capturado a más de 59.000 pandilleros o colaboradores de estas pandillas, incluyendo a 843 jefes de los clicas o grupos de Mara Salvatrucha. Y de Barrio 18, las autoridades tienen un registro de 76.600 pandilleros y faltan por capturar alrededor de 26.000.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Los cuartos de final mundialistas 2022 nos regalaron dramáticos encuentros que mantuvieron latente hasta el último segundo de juego la intriga de los clasificados a la semifinal y, por ende, el derecho de intentar por lo menos ganar una de las 3 medallas en juego. 3 de los 4 partidos tuvieron necesidad de los tiempos suplementarios, a saber, Croacia-Brasil, Argentina-Países Bajos y Francia-Inglaterra. Marruecos mantuvo la mínima diferencia a favor de 1-0 sobre Portugal y propinó así como Croacia hasta el momento el más grande batacazo del torneo, privando a CR7 de continuar su avance en pos de su primer triunfo mundialista. Además, Marruecos ya hizo historia por ser el primer país africano en ascender a la fase de semifinales en un mundial. Y tras este preludio nos comunicamos con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, ya te tenemos en línea. Entramos, bienvenido.
Pelota mundialista Qatarí al campo, estimados oyentes. Sin lugar a dudas, Qatar 2022 es el mundial de las sorpresas, de los increíbles batacazos. A la vez, los cuartos de final han generado polémicas, entredichos y controversias que los convierten en el momento más álgido de la presente cita mundialista. Seguidamente, al detalle, el análisis de las incidencias de cada uno de los encuentros que se disputaron en la capital qatarí entre el 9 y 10 de diciembre.
Y lógicamente, Lorenzo, entramos con Brasil-Croacia, que terminó en empate a 1 y 4 a 2. Tras la tanda de penaltis. Estadio Ciudad de la Educación, Doha.
Hay dos palabras que definen exactamente el espíritu futbolístico del combinado balcánico: garra y temple. A primera vista, Brasil ya tenía asegurado su pase a las semifinales, más aún que en los octavos de final, jugando a media máquina, había goleado a Corea del Sur por 4-1, celebrando con originalidad y condimentando con algo de sarcasmo cada una de sus anotaciones en la valla de un combinado modesto que a priori no tenía recursos de calidad de juego ni físicos para contrarrestar a la aplanadora brasileña. El Estadio Ciudad de la Educación, escenario de este épico encuentro, traía recuerdos del coloso brasileño Maracaná del año 1950. Un 95% de su capacidad total estaba vestido de verde-amarillo, hasta el minuto 106 de la prórroga, cuando fue elaborada una jugada usando al dedillo una pared al exquisito estilo brasileño que dejó a Neymar Jr. a solas con el portero Livakovic y el 10 anotó el 1-0. No se vio nada más extraordinario por parte de los cracks Neymar, Richarlison, Vinicius. Es más, los dos últimos fueron cambiados. Croacia no mostraba cansancio, buscaba con puntonar el momento de igualar el marcador y lo consiguió a 3 minutos del pitazo final, con directa participación de Modric, por supuesto, director de la orquesta futbolera croata, un inacabable caudillo de 37 años de edad. Bruno Pietkovic sacó un zurdazo que fusiló a Alisson y congeló a Brasil, silenciando el estadio. Se fueron hacia los penales, un momento en el que Croacia ya es especialista. Nikola Vlasic, otrora gran figura del CSKA Moscú, entre 2018 y 2021, el estocazo final estuvo a cargo de Marquinhos, quien posiblemente, agobiado por la sombra del fracaso de 1950 en el Maracaná, estrelló la redonda en el palo derecho del arco y Neymar, con todos sus compañeros, empezó a llorar desconsoladamente al saberse eliminados. Increíble pero cierto, una vez más, David había vencido a Goliat, esta vez en el torneo futbolístico más prestigioso del planeta.
Ahora bien, Lorenzo, nos trasladamos al estadio Luis Alm de Doha para repasar otra tragedia de la noche. Argentina-Países Bajos, que terminó en un empate a 2 y tras la tanda de penaltis, fijó en el marcador 4-3.
Programado como el partido estelar del 9 de diciembre, el dramatismo de su final lo justificó. Las acciones comenzaron dinámicamente con la pelota visitando ambas áreas constantemente. En el minuto 21, Leo Messi se filtró entre los defensas y avisó con un tiro bastante lejos del travesaño. En el 23, Depay respondió con un defectuoso tiro al poste izquierdo del arco argentino. En el 34, Nahuel Molina volvió a combinar con Messi y el astro gaucho se movió a su izquierda con varios defensas holandeses que no lo trabaron a tiempo, se la devolvió con un pase filigrana que el 26 convirtió con la punta de su botín derecho, abriendo así su cuenta goleadora personal por su selección. Con el marcador a favor de los de Scaloni, se fueron al descanso. En el 63, Messi pudo aumentar la diferencia de tiro libre, pero el balón pasó besando el arco holandés. En el 70, Marcos Acuña entró al área grande por la izquierda y Denzel Dumfries lo tocó ligeramente. Messi decretó con sobriedad del penal, alcanzando así el récord de Gabriel Batistuta en su partido número 1100. El estadio vestido de albiceleste enloqueció lleno de algarabía, pero el marcador adverso de 0-2 despertó a los de Van Gaal. En el 83, un tiro libre indirecto dio inicio al primer gol holandés que anotó de cabeza Bergwijn, que había ingresado por Memphis Depay minutos antes. En el 88 se armó una trifulca propiciada por el argentino Paredes. La ansiedad de vencer o no perder a toda costa derivó en un encuentro accidentado con un récord mundial de 14 tarjetas amarillas mostradas, 8 para Argentina y 6 para Países Bajos. El árbitro español Antonio Mateo Laos decretó la prórroga de 10 minutos, al final de los cuales la falta de Paredes fue bien aprovechada por Bergwijn, quien decretó la paridad de 2-2. Messi agachó la cabeza y se fueron a la prórroga, en la que Argentina dominó con claridad, pero no pudo concretar con goles. En la tanda de penales, el guardameta argentino Emiliano "El Divo" Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil van Dijk y Steven Bergwijn, que fueron decisivos para la victoria final de los de Scaloni por 4-3.
Y así hemos llegado a otra gran sorpresa del Mundial de Qatar. Marruecos superó por la mínima a Portugal en el estadio Al Tumama, Doha.
Una tristeza total. Fue el partido preliminar del sábado 10 de diciembre que se empezó a jugar dos días antes de su pitido inicial, cuando la FIFA designó la terna de arbitraje y el cuarteto VAR al argentino Facundo Tello como árbitro principal, acompañado en la cuaterna arbitral por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade como segundo juez de línea. En el VAR también había representación argentina, Mauro Vigliano como principal en esa función, mientras que Yamir Bonfá tendría a cargo el offside VAR. Para completar la designación, el cuarto árbitro fue designado el salvadoreño Iván Barton y el árbitro VAR 1 a cargo de su coterráneo David Morán.
Escuchemos, Lorenzo, el comentario al respecto que nos envió desde Doha el director del diario deportivo peruano Líbero, Carlos Salinas Guerrero.
Continúa la controversia aquí en Qatar 2022 por la designación del equipo arbitral argentino que dirigió el compromiso entre Marruecos y la selección de Portugal. Facundo Tello fue el juez rioplatense encargado de impartir justicia en ese compromiso. Sin embargo, no solo en la previa al encuentro hubo cuestionamientos por el hecho de haber considerado por parte de FIFA un equipo arbitral que pertenecía a una selección que estaba compitiendo en la fase de cuarto de final. Luego del compromiso, lógicamente, no se hicieron esperar las críticas de los jugadores de Portugal. No sé si le van a dar la Copa Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Han inclinado el campo contra nosotros claramente, señaló Bruno Fernández. Mientras tanto, Pepe, el zaguero portugués, dijo lo siguiente: es inaceptable que un árbitro argentino nos dirija después de lo que pasó. ¿Cuánto jugamos en el segundo tiempo? Cualquier cosa. El arquero siempre estaba parado. Solo dio 8 minutos de descuento. Después de lo que vi, que le den el título a Argentina, señaló el veterano zaguero de la selección portuguesa. No solo es eso, sino que la crítica internacional cuestiona el hecho que no se cobró una mano clara de un zaguero marroquí que pudo permitir cambiar la historia del partido que dejó fuera a Portugal y a Cristiano Ronaldo. La FIFA no se ha pronunciado al respecto, pero aquí en Qatar 2022 sigue siendo tema de polémica la designación de árbitros argentinos en ese partido Portugal-Marruecos por la fase de cuarto de final del Mundial.
Y volvamos a la cancha donde el 10 de diciembre se enfrentaron Marruecos y Portugal.
El segundo episodio que ya inclinaba la balanza a favor del combinado marroquí antes del primer toque del balón fue el error garrafal del entrenador Fernando Santos, quien nuevamente dejó en el banquillo a su único atleta ofensivo, el jugador a quien las graderías querían ver en cada partido gritando a voz en cuello su nombre. Los hechos han demostrado que era imposible siquiera pasar a semifinales de un mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes. El desarrollo del encuentro fue dinámico, con un sorprendente combinado africano que distribuía sus fuerzas a gran velocidad a lo largo y ancho del campo, obstruyendo y armando peligrosos, veloces contragolpes. Fernando Santos vio que, precisamente, el joven Gonzalo Santos, quizás sea su pariente lejano, no lo sé, no era ni chicha ni limonada atacando y, en lugar de cambiarlo inmediatamente, lo mantuvo todo el primer tiempo, el mismo que terminó fatal para los lusos, que se fueron al descanso con el marcador adverso de 0-1. Reclamando el gol de cabeza de En-Nesyri vino tras una falsa salida del portero portugués en el minuto 42. En el segundo tiempo, Portugal amplió su dominio, pero los tigres marroquíes respondían poniendo vértigo en cada acción. Con la entrada de CR7 al campo de juego, los ataques lusos fueron realmente peligrosos y un pase de él a Horta no se concretó, lamentablemente. El tiempo suplementario duró solamente 8 minutos, aunque claramente se vio que podrían haber sido 13. Nuevamente, Cristiano Ronaldo disparó, pero Bono estaba en su noche estelar y atajó. Portugal agonizaba, más aún Cristiano Ronaldo, para quien este era prácticamente su última oportunidad de ganar una Copa del Mundo. Aunque no se hizo realidad el sueño del veterano internacional portugués de levantar la Copa del Mundo, a las decenas de récords mundiales impuestas por Cristiano Ronaldo, agregó uno más en pleno Mundial 2022 de Qatar. Es el único jugador que ha marcado gol en 5 ediciones de la Copa del Mundo, en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
Merece la pena señalar, Lorenzo, que Cristiano Ronaldo escribió una conmovedora carta en la que resaltó que nunca le daría la espalda a mi país. Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo era mi mayor sueño. Y solo nos queda echar un vistazo al último duelo de los cuartos, Inglaterra-Francia.
Sí, Víctor, fue realmente un partido de los más dramáticos, jugado frenéticamente de principio a fin. Francia se adelantó en el marcador tras 17 minutos del primer tiempo, gracias a un sorpresivo zapatazo bien pegado al palo derecho del mediocampista galo del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. A los 54, Gary Kane puso la paridad de penal, pero Olivier Giroud marcó el segundo para los Blues en el minuto 78. El capitán inglés tuvo en sus pies la chance del alargue, pero capituló enviando de penal el balón a las nubes, amigos. Las parejas de semifinales son Argentina, Croacia, Francia, Marruecos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 416 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición en la medida de nuestras posibilidades desde el capital ruso Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.